Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Argentina, capital Madrid, unos 4.000 efectivos, la mitad de ellos policías nacionales, conforman el dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores del domingo en el Bernabéu entre River y Boca. Un partido de fútbol de muy alto riesgo en el que se esperan medio millar de hinchas argentinos especialmente violentos. Para mantenerlos a raya y evitar que puedan registrarse incidentes de cualquier tipo, la delegación del Gobierno de Madrid ha coordinado un amplio operativo. Un dispositivo de seguridad máxima que alcanza también al aeropuerto de Barajas y a las estaciones de autobuses y metro, además de las calles de la capital. Los detalles los acaba de ofrecer el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, convencido de que España podrá proyectar una imagen de seguridad.
Y lo que sí querría trasladar es ese mensaje de tranquilidad, de serenidad, de celebración. Tenemos que ser capaces, como en todos los eventos, de que la gran mayoría que quiere disfrutar pueda hacerlo con tranquilidad y que, por tanto, si hay alguna minoría que quiere enturbiar o obstaculizar este día magnífico, pues que no lo pueda hacer.
La calidad del aire ha mejorado en Madrid y esto significa que el protocolo anticontaminación se desactiva para mañana. Han bajado los niveles de dióxido de nitrógeno y aunque todavía hoy se mantiene la restricción de velocidad máxima de 70 km por hora en la M30 y en los accesos para mañana, repito, no habrá ya ninguna limitación. Viernes 6 de diciembre hay más noticias que comenzamos con el recurso de la Fiscalía para la sentencia de la manada. Titulares con Elia Fernández. La Fiscalía de Navarra recurrirá a la sentencia de la manada y pide su ingreso en prisión.
El Ministerio Público mantiene su consideración inicial de que hubo un delito continuado de agresión sexual y no solo abuso, como recoge el fallo que confirma la condena de 9 años de cárcel para los 5 acusados.
Mejoras en el túnel de Recoletos.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la licitación de obras por casi 30 millones de euros para renovar las vías y la catenaria y reducir así las incidencias entre Atocha y Chamartín. Adif prevé cortes en la circulación durante 4 meses.
La Audiencia Nacional pide a la Fiscalía un informe sobre Carlos García Juliá.
Para saber si su condena por participar en el asesinato de los abogados de Atocha ha prescrito y si se debe cursar a Brasil la petición de extradición. García Juliá fue condenado a 193 años de prisión y se fugó durante un permiso carcelario.
Luz verde al plan del Gobierno para fomentar el empleo juvenil.
Está dotado con 2.000 millones de euros y contempla 50 medidas que se ejecutarán entre 2019 y 2021 para reducir la actual tasa de paro de los menores de 25 años, que se sitúa en un 33%.
Avance de contenidos en deportes, Carlos Rodríguez.
Esta tarde comienza la jornada número 15 en Primera División con un partido siempre histórico, derbi del sur de la Comunidad de Madrid desde las 9 de la noche en Butarque, Leganés, Getafe. Mañana el Atlético de Madrid recibe al Alavés en el Metropolitano, tercero contra cuarto de la Liga, mientras que el Real Madrid rendirá visita al Huesca el próximo domingo a las 4 y cuarto. Cerrará para los madrileños la participación en Primera el Rayo Vallecano el domingo a las 20:45 en Sevilla frente al Betis. También esta tarde cita importante en Euroliga, en Estambul, Anadolu Efes, Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la Dirección General de Tráfico para conocer novedades sobre el estado de la circulación. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues pocas novedades, seguimos con tráfico muy fluido. Hasta ahora tan solo encontramos algo de intensidad circulatoria en la M50, en Las Rozas, en el acceso a la carretera de A Coruña. Aparte de eso, todavía muy pendientes de la niebla que persiste, sobre todo en las arterias del sur, A4 en Aranjuez, en la A3 en Rivas y también en Fuentidueña de Tajo y en la A5 en Navalcarnero. Así que precaución.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy tranquilo, como era de esperar en este viernes de puente. No ha habido hora punta esta mañana y el resto de las horas se transcurren con total tranquilidad, con un tráfico ya a partir de media mañana algo más intenso, pero no lo suficiente como para que se puedan hablar de problemas que no se registran en ninguna de las vías importantes de distribución del interior. En general predomina la fluidez, también en la M30, pero eso sí, recordamos que hoy se mantienen las medidas contra la contaminación con un límite de velocidad máximo de 70 km por hora, tanto en la M30 como en los accesos céntricos de la ciudad.
No hay que sepamos ninguna novedad ni en el servicio de metro ni tampoco en las cercanías de Renfe. Vamos a comprobar también qué tal marchan ahora los autobuses de la AMT por las calles de la capital. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy, con motivo del previo de la final Copa Libertadores en la Fanzone River Plate, se realizará en Paseo de Castellana entre Plaza Cuzco y Plaza Castilla, podrán tener modificaciones en sus itinerarios las líneas 7, 14, 27, 40, 147 y 140, 150, perdón. Por otro lado, las líneas 10, 14, 27, 34, 37, 45 y la Expresa Aeropuerto sufrirán modificaciones en sus itinerarios por una concentración en el Paseo del Prado número 18.
El tiempo.
En otra jornada con estabilidad meteorológica, pronóstico, Tania Garralda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy hemos amanecido con bancos de niebla en algunos puntos de la comunidad, especialmente en el sur y sureste. El cielo ahora mismo despejado y va a continuar de esta manera en las próximas horas. Cielo azul y con mucho sol durante la tarde. Algunos intervalos de nubes podrían aparecer en el noreste, pero nubes altas que no nos traen precipitaciones. De hecho, este tiempo anticiclónico no anticipa lluvia en varios días, lo cual no ayuda a mejorar los niveles de contaminación, aunque va descendiendo. Para hoy continúa el escenario 1. Pero se desactiva para mañana. Y en cuanto a las temperaturas, descienden ligeramente con respecto a ayer, 14 de máxima en la capital o Aranjuez y un grado más, 15 en localidades del norte como Buitrago de Lozoya.
2 de la tarde y casi 7 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy viernes desde las 6 de la tarde, jornada de Euroliga. Anadolu Efes, Real Madrid. Además, arrancamos la jornada en primera con el derbi en Butarque. Leganés, Getafe. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Unos 4.000 efectivos, la mitad de ellos policías nacionales, van a formar el dispositivo de seguridad para el partido de fútbol de la final de la Copa Libertadores que van a disputar el domingo en el Santiago Bernabéu los equipos argentinos de Boca y River. El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, acaba de ofrecer los detalles tras presidir la última reunión preparatoria de ese operativo destinado a garantizar la seguridad antes, durante y después del partido. Estamos en la delegación del Gobierno. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 4.000 efectivos de la policía se encargarán de velar por la seguridad de la final de la Copa Libertadores. 2.050 policías nacionales se van a encargar de velar por el grueso de la seguridad de esa final entre Boca Juniors y River Plate. A ese número se unirán 150 agentes municipales y 1.700 vigilantes privados que proporcionará el Real Madrid. Son datos que esta mañana ha facilitado el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribe.
La idea general es que se va a tratar, se está tratando ya, de garantizar la seguridad antes del partido, durante el partido y después del partido, para que se pueda realizar estos días la presencia de las aficiones con normalidad, con tranquilidad, con libertad y con el necesario aire festivo.
De sus palabras se extrae un mensaje de tranquilidad a todos los madrileños y a los cerca de 60.000 aficionados que van a vivir este partido en el Santiago Bernabéu.
Y lo que sí querría trasladar es ese mensaje de tranquilidad, de serenidad, de celebración. Tenemos que ser capaces, como en todos los eventos, de que la gran mayoría que quiere disfrutar pueda hacerlo con tranquilidad y que, por tanto, si hay alguna minoría que quiere enturbiar o obstaculizar este día magnífico, pues que no lo pueda hacer.
José Manuel Rodríguez Uribe ha remarcado este evento deportivo como el más importante en la historia de Madrid y con un suculento premio económico para nuestra ciudad. Se ingresarán cerca de 42 millones de euros, según los empresarios madrileños. El coste del dispositivo de seguridad se estima que alcanzará los 650.000 euros, una final para la que se han proporcionado 40.000 entradas en el Santiago Bernabéu y 6.000 que han viajado hasta Argentina. También hay novedades en las celebraciones. Si gana Boca Juniors, lo celebrará en la Plaza de Colón. Y si vence River Plate, sus aficionados lo festejarán en la Puerta del Sol.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosío, ha criticado en Buenos Días Madrid que los agentes vayan a trabajar con dietas que no se revisan desde hace 15 años.
Pero bueno, sí. A costa de los trabajadores de la seguridad pública, ¿qué se va a hacer? Pues van a hacer horas extras, van a doblar, compañeros que tienen permiso van a estar trabajando. Y los que estaban fuera también con sus permisos respectivos también se les ha suspendido para que se trasladen. Con lo cual, la seguridad va a estar absolutamente garantizada en cualquier parte de nuestro territorio. Eso sí, a costa de que esos policías pues hagan horas extras, que trabajen el día que no les corresponde.
Como venimos contando, además, los seguidores de ambos equipos se van a agrupar en lugares distintos y accederán de forma separada al estadio. El Paseo de la Castellana se dividirá en dos zonas. La hinchada de River se va a concentrar en la Plaza de Cuzco y la de Boca en el cruce con la calle Raimundo Fernández Villaverde. En las últimas horas han seguido llegando aficionados a Madrid.
Llegamos ayer a la noche, estamos muy contentos. Ante nada, muchísimas gracias a todos los madrileños que nos han recibido. Excelente. Somos un grupo de 20 que vinimos hoy, llegamos ayer con nuestros hijos, con nuestras familias y hemos venido a ver el partido únicamente. Tenemos un objetivo, el objetivo es ganar la Copa, nada más. Y después, bueno, pasarlo un poquito bien con ustedes. Pero el objetivo es ganar la Copa, no nos importa otra cosa.
La gente de Boca es tranquila, solo viene a alentar a su equipo, a ver a Boca campeón y... nada más.
Familia, tranquilos, la verdad que venimos a buscar otra cosa, venimos a pasear, a conocer, a vivir toda una experiencia.
Bueno, junto al dispositivo general de la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de la capital también ha diseñado su propio operativo. Madrid será el domingo una ciudad blindada para evitar incidentes entre esas dos hinchadas. El encuentro se va a disputar a las 8:30 en el Bernabéu, pero ya desde primera hora habrá cortes en la circulación para preservar la seguridad del evento y facilitar también la movilidad peatonal en todo el eje de la Castellana. José Luis Urgel.
La circulación entre Plaza de Castilla y Cuzco, a excepción del lateral sentido sur, permanecerá cortada desde las 9 de la mañana hasta que se cierren las fanzones a las 3 de la tarde, hora en la que toda la Castellana estará cortada al tráfico. El Cuerpo de Policía Municipal se encargará durante todo el día de regular el tráfico mediante un dispositivo que tratará de evitar grandes atascos y que la movilidad no se vea perjudicada. La policía recomienda a los conductores circular por recorridos alternativos como Plaza Castilla, Bravo Murillo y Joaquín Costa. También piden hacer uso del transporte público. Noelia Cañizares es la portavoz de la Policía Municipal de Madrid.
3 de la tarde del día 9 va a estar cortada toda la Castellana para evitar accesos de tráfico rodado. Proponemos que cuando se vayan a hacer trayectos que puedan estar cercanos al Santiago Bernabéu, se utilice en la medida de lo posible los cinturones de M30 y M40 y que se utilice transporte público. Mejor metro que líneas de autobuses.
El SAMUR, por su parte, comenzará el dispositivo en el centro de la ciudad por la tarde-noche de este sábado. Será el domingo por la mañana cuando desplieguen diferentes unidades en las zonas que estarán los aficionados durante la previa del partido, en las bocas de metro y en grandes plazas. Ambulancias, vehículos urbanos especializados, UBIs móviles y puestos médicos avanzados estarán operativos el domingo. Escuchamos al responsable del dispositivo del SAMUR, Juan José Jiménez Mediavilla.
Centrar en unidades de soporte vital básico, UBIs móviles. Tendremos la posibilidad de montar 4 puestos médicos avanzados en distintos puntos en simultáneo por si fuera necesario. Y tenemos un núcleo fuerte que serían 8 vehículos de disturbios urbanos especializados en trabajo con aficiones de fútbol y otro grupo de colectivos que pueden ser en un momento violentos. Esas 8 unidades que estarán pendientes de cualquier movimiento, cualquier concentración o cualquier incidente.
Según reconoce el responsable del SAMUR, están expectantes al enfrentarse a 2 nuevas aficiones, aunque asegura que se ha establecido un gran dispositivo que cuenta con un operativo reforzado y con centros de coordinación tanto con Policía Nacional como Policía Local.
Desde los sindicatos, la central mayoritaria CPPM denuncia que este puente se presenta bastante complicado, dado que a los servicios habituales, como Madrid Central o los eventos propios de esta época prenavideña, se suma también el operativo por esta final de la Copa Libertadores. Alberto Cid, portavoz del colectivo profesional de Policía Municipal.
En el centro de Madrid vienen muchísimos visitantes y ese dispositivo se ha recortado era un 40% que no entendemos por qué, ni por qué razón, ni por qué se juega así con la seguridad, y bueno, pues estamos un poquito preocupados. Nos obligará pues a que el trabajo que prácticamente el año pasado lo hacían 2 policías, pues este año lo tenga que hacer 1.
Desactivado el protocolo anticontaminación para mañana sábado en Madrid, mejora la calidad del aire y desaparecen las restricciones después de 3 días consecutivos de limitaciones. De momento, conviene recordar que todavía este viernes se mantiene el escenario 1, que restringe la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos. Gloria Talavera.
De esta forma, el consistorio madrileño cierra el segundo episodio de restricciones al tráfico por altos niveles de dióxido de nitrógeno aplicado este año tras el activado el pasado 24 de enero. El ayuntamiento ha aplicado en este caso el antiguo protocolo de contaminación al haber suspendido la nueva normativa durante 10 días para subsanar un defecto de forma que motivó las quejas del gobierno autonómico. El gobierno de Manuela Carmena tiene previsto aprobar la próxima semana en una junta de gobierno extraordinaria la vuelta al nuevo protocolo que restringe la circulación en función de cómo de contaminantes sean los vehículos. Y en el centro de Madrid, además, los peatones han estrenado ya las nuevas señales luminosas situadas en las calles de Preciados y El Carmen.
Yo la veo una idea muy buena, de verdad, sobre todo por las personas que venimos de afuera, ¿vale? Por el tema de las aglomeraciones, venimos con niños y la verdad es que el que te venga gente de enfrente, los niños de la mano, los niños para acá, la verdad es que por lo menos va a controlar un poquito el tránsito de personas para un solo sentido y la verdad que la veo muy factible.
Bueno, eso es un poco tontería.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque con una cantidad de gente tan grande es imposible controlarlo al fin y al cabo.
Lo ha comentado mi hijo, a mí me parece bien, es una forma de, bueno, pues descongestionar un poquito las calles.
Estos semáforos solo están funcionando cuando hay aglomeraciones de peatones por orden del intendente de la Policía Municipal del Distrito de Centro. Están instalados en la entrada y en la salida de estas 2 calles y si vemos 2 flechas verdes es que podemos transitar y si hay cruces rojas es que no se puede atravesar la calle.
Todavía sobre movilidad, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la licitación de las obras de mejora del túnel ferroviario de Recoletos por un importe de 30 millones de euros. Se trata de una actuación importante para el transporte público, dado que es un nudo estratégico para la red de cercanías. Y como no hay obras que no acaben afectando a los usuarios, en este caso Adif ha previsto un corte extraordinario de la circulación en el túnel durante 4 meses. Paloma Nolasco.
A este y otros proyectos para la mejora de la red de cercanías de Madrid se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión que mantuvo con el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, a finales de noviembre en la Moncloa. Según publica hoy el diario El País, las obras consisten en la renovación de las vías y la catenaria que hay en los 7 kilómetros de túnel que comunica las estaciones de Atocha y Chamartín. El objetivo pasa por reducir las incidencias en este tramo que concentra el mayor volumen de tráfico de la red en la región, del orden de 3.365 circulaciones semanales. Los trabajos se prolongarán durante 7 meses.
Seguimos con más asuntos. Nueva controversia en las obras para unir la estación de Gran Vía con la de Sol. Cuenta otra vez de las estructuras diseñadas en su día por el arquitecto Antonio Palacios y la conservación del patrimonio. La Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio ha presentado una denuncia por un posible delito patrimonial. La Comunidad de Madrid defiende, en cambio, que la protección de esos elementos está plenamente garantizada. Eva Prat.
La denuncia que ha presentado Madrid Ciudadanía y Patrimonio ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se basa en que la ley dice que todas las estaciones de ferrocarril anteriores a 1936 se consideran bien de interés patrimonial y la estación de Gran Vía fue inaugurada en 1919. Según esta asociación, se están destruyendo elementos estructurales de la obra del arquitecto Antonio Palacios, pero la Comunidad de Madrid asegura que no se trata de una estación propiamente dicha, sino de un simple resto, un argumento absurdo, según Alberto Tellería, vocal técnico de la asociación.
La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad dice de repente que esto no es una estación, que son restos de una estación y que por lo tanto no tienen por qué ser conservados, que ellos van a eliminar, se van a llevar simplemente los elementos decorativos, pero que esto se elimina porque no es una estación y no estaría protegida por ley. Es absurdo, es como decir que el Teatro de Mérida no es un teatro, son los restos de un teatro. En efecto, son los restos de un teatro, pero claro, no tendría ningún sentido desmontarlo, llevarse los elementos decorativos a un museo y derribar el teatro. La Dirección General de Patrimonio parece que confunde lo que es la arquitectura con lo que es la decoración.
La asociación entiende que no se puede seguir destruyendo, como aseguran está sucediendo, el pozo de hormigón que albergaba las escaleras y el ascensor con salida a un templete en la red de San Luis. Y de nuevo califican de excusas los motivos de la comunidad, que asegura que no se puede mantener un cilindro de hormigón que tiene 100 años.
La línea entera 1 de metro está construida en 1919 y está construida con ese mismo hormigón. Plantear que ese hormigón, por tener 100 años, es peligroso es plantear que toda la línea 1 de metro se ha vuelto peligrosa. La Dirección General de Patrimonio tuvo que asumir que habían aparecido los elementos que nosotros decíamos que iban a aparecer. Pues claro, creo que les ha puesto en un brete, en una situación complicada, porque molesta al proyecto de estación que estaban realizando y lo que están buscando son pretextos para poder eliminarlo.
La Comunidad de Madrid asegura que se está produciendo un continuo control arqueológico desde agosto, cuando se iniciaron los trabajos de excavación, y que se está garantizando la protección de los restos ornamentales.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Policía Federal brasileña va a ofrecer hoy detalles sobre la detención de Carlos García Juliá, uno de los autores materiales de los asesinatos de los abogados de Atocha en 1977. García Juliá fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de cárcel y se fugó cuando había cumplido 14, aprovechando su libertad condicional. Estaba reclamado desde 1994 por participar en aquel atentado ultraderechista que conmocionó a España. Entonces tenía 22 años. Julio Martínez.
El presidente Pedro Sánchez ha celebrado su arresto. También la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El día de los asesinatos tendría que haber estado en el despacho laboralista de Atocha 55, pero a última hora cambió una reunión a otro lugar y eso le salvó la vida.
Hay que pensar en las víctimas, en el dolor de las víctimas, el dolor absolutamente insuperable que hizo que aquellos compañeros nuestros de despacho, aquellos jóvenes, que éramos todos jóvenes entonces, ellos no hayan podido vivir su vida, se cegó, la cegaron él y otras personas como él.
García Juliá fue detenido en Sao Paulo el pasado 5 de diciembre gracias a una investigación de la policía brasileña que había detectado su identidad falsa, con la que se mantuvo oculto 24 años en países como Chile, Argentina, Venezuela y finalmente Brasil, donde fue arrestado. Ahora se aguarda su posible extradición a España. Cuando fue arrestado este miércoles, García Juliá, de 63 años, utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano. La Audiencia Nacional ha mantenido abierta la petición de arresto para García Juliá al objeto de que cumpla en España los más de 3.800 días que tiene pendientes de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.
Novedades en el caso del rey del cachopo. Los restos de las prótesis mamarias encontradas en la nave de Usera son de Heidi Paz. Fueron sacados de la maleta donde se halló el cuerpo descuartizado de esta joven hondureña. Se intentaron quemar para borrar todo tipo de indicios que la identificaran. De este y de otros datos del sumario han hablado esta mañana en el programa Buenos Días Madrid de Telemadrid. Resumen con Paloma Nolasco.
Las prótesis tenían un aspecto gelatinoso. Estaban junto a la maleta y se ha podido saber que eran de Heidi Lady, porque todos los implantes mamarios puestos en España pueden ser identificados mediante el sistema de registro español de implantes mamarios. Del sumario también se desprende que se han tomado 54 muestras y también huellas dactilares. 18 de estas, solo 8 están siendo investigadas. Esta mañana también hemos escuchado el testimonio telefónico de Giovanni, el empleado de seguridad del Rey del Cachopo, que alertó de su desaparición. Preguntado por si cree en la inocencia de César, esto respondía:
sinceramente, yo no me imagino a nadie que yo conozca haciendo una cosa parecida. No podría decirte.
En la nave también se encontró un cuchillo de 8 centímetros de hoja y restos cristalizados de una sustancia blanca, al parecer sosa cáustica, compatible con los encontrados sobre los restos humanos hallados en la maleta.
Los médicos residentes del MIR del 12 de octubre habían acercado posturas con la dirección de ese centro hospitalario. ¿Hay alguna novedad? Cuéntanos, Eva Prat.
Pues como dices, el martes acercaron posturas y hoy ambas partes intentan llegar a un acuerdo que ponga fin a una huelga que está teniendo un seguimiento de media, según los convocantes, de un 90-95%, aunque dice el gobierno regional que sin consecuencias para los pacientes. Residentes en huelga piden más supervisión y formación y denuncian que el servicio de urgencias lo están atendiendo 21 o 22 médicos residentes que pueden llegar a trabajar más de 20 horas seguidas, con la única supervisión de 2 médicos adjuntos en una de las áreas, estando el resto sin supervisión directa. Ese es precisamente ahora el punto principal de la discordia. Mario Arrambarri, portavoz de AMITS.
El punto más conflictivo ha sido hasta ahora el tema del personal en urgencias. Somos optimistas, pero es cierto que todavía no sabemos exactamente cómo quedará redactado lo que nos propongan. Será un poco lo determinante en cuanto a cómo continuemos desde ahí.
El gobierno regional asegura por su parte que lleva tiempo trabajando con la dirección y los profesionales en la elaboración de un plan funcional para adaptar la infraestructura de las urgencias y redimensionar la plantilla.
Sobre otro conflicto laboral, el sindicato de maquinistas de metro ha denunciado que les han impuesto unos servicios mínimos del 79% en los paros convocados de 5:30 a 9 de la mañana, que arrancan el lunes en las líneas 6 y 10. Son las que más aglomeraciones sufren a diario y es este aspecto, junto a la falta de maquinistas y de seguridad o la mala gestión por el asunto del amianto, los principales motivos, según dicen, para llevar a cabo estos paros. Antonio Ortiz, secretario general del sindicato.
Pero no lo quieren hacer con las ventanillas subidas. Y nosotros estamos diciendo que tiene que ser con las ventanillas bajadas, porque normalmente nosotros vamos con las ventanillas bajadas en el túnel y queremos saber lo que respiramos en el túnel.
Las empresas de alquileres de patinetes eléctricos que operan en Madrid han comenzado a retirar sus flotas de las calles de la capital. El ayuntamiento les había dado de plazo hasta el próximo martes porque no se adaptan a la ordenanza de movilidad. De hecho, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha convocado para el lunes una concentración de protesta contra el peligro que a su juicio supone para este colectivo la proliferación sin control de este tipo de vehículos. Y noticia también en Arganda, el Hospital del Sureste va a ampliar sus instalaciones tras 10 años desde su apertura, una ampliación muy necesaria. Esther Bernabé.
Ampliación necesaria, sobre todo en sus urgencias, como nos comentaba Carlos San Gregorio, gerente del Hospital del Sureste.
Una cosa evidente era las urgencias. Este hospital estaba diseñado en su momento para atender, no llegando a las 200 urgencias, y ahora estamos atendiendo 300 urgencias diarias y hasta 350, 370 en picos de invierno. Entonces, aunque se atienden médicamente perfectamente, pues lógicamente las condiciones de confortabilidad, de aglomeraciones puntuales, pues hay que poner de manifiesto que ese es un punto clarísimo de atención.
Se separarán las urgencias infantiles de las personas adultas y también habrá más partos, un 30% crecerá la hospitalización para que este centro pueda recuperar las habitaciones individuales.
De vuelta a la capital, les contamos también que la Policía Nacional está investigando un alunizaje en una nave del polígono Marconi de Villaverde. Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el asalto tuvo lugar en la madrugada de ayer. Varios individuos empotraron un coche de alta gama y robaron diverso material de corte y soldadura. Por ahora no hay detenidos y la investigación sigue abierta.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé.
Desde el flamenco tradicional a la canción andaluza o a la poesía, todo lo ha abarcado Miguel Poveda en 30 años y un nuevo disco, El tiempo pasa volando, lo presenta esta noche a las 9:30 en el Teatro Real.
Tú te vas burlando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieras volver. Y quizás me encuentre enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Será uno de los mayores operativos policiales de este tipo de la historia, a la espera de que pueda confirmarse la presencia del presidente Mauricio Macri para asistir a la final de la Copa Libertadores o incluso la de Pedro Sánchez. Si fuera así, por parte de las autoridades madrileñas serán el presidente Ángel Garrido y la primera teniente de alcalde Marta Higueras los que acudan a la tribuna del Bernabéu. Los seguidores de ambos equipos se van a agrupar en lugares distintos y accederán de forma separada al estadio. En el Paseo de la Castellana habrá cortes de tráfico desde primera hora de la mañana del domingo. José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno en Madrid.
La idea general es que se va a tratar, se está tratando ya, de garantizar la seguridad antes del partido, durante el partido y después del partido, para que se pueda realizar estos días la presencia de las aficiones con normalidad, con tranquilidad, con libertad y con el necesario aire festivo que debe tener un evento de esta naturaleza.
La calidad del aire ha mejorado en Madrid y esto significa que el protocolo anticontaminación se desactiva para mañana. Han bajado los niveles de dióxido de nitrógeno y aunque todavía hoy se mantiene la restricción de velocidad máxima de 70 km por hora en la M30 y en los accesos, para mañana, como decimos, no habrá ya ninguna limitación. Para la próxima semana, además, se va a convocar una junta de gobierno extraordinaria con el fin de activar el protocolo aprobado en octubre que está suspendido tras un requerimiento de la comunidad para subsanar un error de forma. De momento, Madrid sigue de bote en bote durante este superpuente y la ampliación de las aceras en la Gran Vía se ha quedado pequeña. En Preciados y Carmen, además, los visitantes tienen que estar atentos a los semáforos aéreos que regulan la movilidad peatonal debido a las aglomeraciones de estos días.
Yo le veo una idea muy buena, la verdad, sobre todo por las personas que venimos de afuera. ¿Vale? Por el tema de las aglomeraciones, venimos con niños y la verdad es que el que te venga gente de enfrente, los niños de la mano, los niños para acá, la verdad es que por lo menos va a controlar un poquito el tránsito de personas para un solo sentido y la verdad que la veo muy factible la idea.
Bueno, eso es un poco tontería.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque con una cantidad de gente tan grande es imposible controlarlo al fin y al cabo.
Lo ha comentado mi hijo, a mí me parece bien, es una forma de, bueno, pues de descongestionar un poquito las calles.
Viernes 6 de diciembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. La Fiscalía de Navarra pide el ingreso en prisión de la manada.
Para cumplir la condena 9 años ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Además, el Ministerio Público va a recurrir ante el Supremo el fallo por considerar que hubo delito continuado de agresión sexual y no solo abuso.
2.000 millones de euros para reducir el desempleo entre los jóvenes.
Es el objetivo del plan de empleo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Entre las medidas que incluye, convertirá a 3.000 funcionarios en orientadores y nuevos incentivos a la contratación y al autoempleo.
Bilbao.
El gobierno celebra la detención de Carlos García Juliá.
Fue condenado a 193 años de prisión por el asesinato de los abogados de Atocha y se fugó durante un permiso carcelario. Ha estado huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y finalmente Brasil, oculto bajo identidades falsas.
Paros en el metro durante la próxima semana.
Los ha convocado el sindicato de maquinistas del 10 al 14 de diciembre. Afectarán a las líneas 6 y 10A de 5 y media a 9 de la mañana. Habrá unos servicios mínimos del 79%.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal? Seguimos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos con un tráfico muy fluido. Tan solo encontramos algo más de intensidad circulatoria en la M50 en Las Rozas, en el acceso a la carretera A6, a la carretera La Coruña. A pesar de eso, todavía pendientes de la niebla, sobre todo en las arterias del sur, en la A4 en Aranjuez, en la A3 en Rivas y en Fuente Udeña de Tajo y en la A5 en Navalcarnero.
Nos acercamos también hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin cambios desde la anterior conexión, ninguna novedad importante que destacar. Eso sí, recordar que todavía hoy se mantienen las medidas contra la contaminación con el límite de velocidad que se registra en la M30. Máximo 70 kilómetros por hora, tanto en la M30 como en accesos céntricos, desde la M40 en ambos sentidos, y que conviene que todas aquellas personas que vayan a moverse, sobre todo por las zonas más céntricas de la ciudad, recuerden que ya entró en vigor la zona de bajas emisiones de Madrid Central, que si necesitan más información al respecto pueden entrar en madrid.es/Madrid Central y que desde luego es absolutamente aconsejable utilizar el transporte público.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues justo precisamente esa niebla que estaba dificultando el tráfico, especialmente en puntos del sur de la comunidad, está impidiendo también que suban las temperaturas. Y tenemos inversión térmica, es decir, registros más elevados en estos momentos en la zona de la sierra que en el resto de la comunidad. Están llegando ya los valores, pues en localidades como Cercedilla, Buitrago de Lozoya, a 16 y 17 grados, mientras que en el resto todavía estamos rondando como mucho los 10 grados, 11. Bueno, pues subirán un poco más todavía las temperaturas, pero vamos a llegar a unas máximas, como decimos, que van a ser más elevadas en la sierra que en el resto. En la capital, por ejemplo, pues llegaremos a ver valores de hasta 13 grados, 14 a lo mejor en algún distrito, pero lo dicho, hoy una jornada en la que lo más significativo es ese descenso en el resto de la comunidad, no en la sierra. Y ese ambiente soleado, todavía esos restos de niebla, bueno, pues se puede disipar un poquito más la niebla, pero hoy va a ser una jornada muy tranquila. Igual que mañana también de nuevo, ambiente soleado, intervalos nubosos, nubes altas, sin precipitaciones, a lo mejor alguna llovizna muy débil durante la madrugada en la sierra y mañana unas temperaturas que pueden perder algún grado más, pero lo dicho, seguimos con ambiente estable.
Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 37 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Aprobado el plan de choque por el empleo joven anunciado desde hace semanas por parte de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Este plan prevé 50 medidas en 6 ejes de actuación diferentes, un presupuesto de 2.000 millones de euros y busca reducir la elevada tasa de paro que sufren los menores de 25 años, un 33% según los últimos datos de la EPA, la encuesta de población activa. Pablo López.
Un plan que acaba de detallar la ministra de Trabajo. Más de 50 actuaciones en 6 ejes diferentes: orientación laboral, oportunidades de empleo, formación, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional. Esto se resume en una serie de objetivos principales. Magdalena Valerio.
Reducir la tasa de paro juvenil, la tenemos en un 33%, intentar en 3 años bajarla al 23,5%, incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5%, reducir en un 20% la actual brecha de género, incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas.
El plan contará con una financiación procedente de las cuotas de formación profesional que pagan los trabajadores en activo y también de los fondos de garantía juvenil procedentes de la Unión Europea. En total, 2.000 millones de euros.
¿Qué financiación va a tener? 2.000 millones de euros en 3 años, 670 millones de euros en el año 2019, 667 millones en el 2020 y 663 millones en el 2021.
La ministra también anuncia que se va a crear una comisión de seguimiento para valorar los efectos del plan en un plazo de 18 meses, al tiempo que defiende que el plan es ambicioso y participativo, muy beneficioso para los jóvenes, ha destacado Valerio. Anuncia también la elaboración de otro plan de choque, en este caso para los parados de larga duración mayores de 45 años.
El documento aprobado por el Consejo de Ministros parte del acuerdo alcanzado el pasado miércoles en la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales, un órgano en el que están presentes el Ministerio de Trabajo, los principales sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, y las patronales COE y CEPYME. Pablo.
Un acuerdo que se hizo esperar por parte de las patronales, pues no fue hasta el último momento cuando aceptaron los puntos del acuerdo del plan de choque por el empleo joven. Desde Comisiones Obreras, su secretaria de Empleo expresa su satisfacción con el acuerdo alcanzado y confía en que podrá reducir ese 33% de paro que sufren los menores de 25 años. Lola Santillana.
Obviamente esto es la puerta que abre a todo el trabajo que hay que hacer si realmente queremos bajar las tasas de paro de la juventud.
Destaca diferentes medidas del plan, como los 3.000 orientadores que se contratarán o la labor que se hará para mejorar la formación y cualificación de los jóvenes.
Lo que sí va a recoger el plan son medidas que favorezcan la inserción y que formen y cualifiquen a los jóvenes, sobre todo los que no tienen formación o a los que tienen baja formación.
Santillana considera fundamental la colaboración y actitud de los empresarios. Aceptaron el acuerdo a última hora, a pesar de que días atrás criticaron que el gobierno no había contado con ellos. Ni COE, ni CEPYME, ni CEIM han querido hacer declaración alguna en el día de hoy.
Bueno, este plan de empleo juvenil solo será posible si se aprueban los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Y en eso está también hoy el gobierno, que ha vuelto a presentar la senda de déficit para el próximo año, el paso previo para aprobar las cuentas públicas que, insiste, el Ejecutivo de Sánchez puede salir adelante. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Gobierno sigue empeñado en aprobar sus propias cuentas públicas y vuelve a presentar la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2019-2020, que ya fue rechazada, recordemos, en julio en el Congreso y a la que incluso puso pegas la Comisión Europea. En este caso, prevé unos objetivos de déficit del 1,8% para el próximo año, del 1,1% para 2020, pero que se apruebe esta senda depende de la mayoría del PP en el Senado y de su capacidad de veto si antes no se aprueba una reforma que lo impida. El Gobierno cuenta con todas las variables y advierte de que si no es capaz de sacar adelante sus objetivos, presentará los presupuestos con los que ya aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Isabel Cela es ministra portavoz.
El compromiso del Gobierno, por lo tanto, es presentar en enero los presupuestos generales del Estado para 2019 y es firme. Se presentarán con el objetivo del déficit que esté en vigor en ese momento. Es decir, que si no se consigue aprobar esta senda del déficit que hoy hemos aprobado, obviamente el Gobierno presentará su proyecto de presupuestos con la senda de déficit vigente en la Cámara.
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy una medida para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado que va a permitir que el Gobierno pueda acceder a nuestros datos registrados en los viajes que hacemos en avión o en tren y que permitirán saber dónde, con quién viajamos o cuándo lo hacemos, tanto dentro de España como en el extranjero, y los compartirán con las agencias de seguridad con el fin de evitar, explican, que se produzcan delitos. Los datos personales serán borrados en 5 años. El proyecto de ley orgánica necesitará todavía ser aprobado en el Congreso de los Diputados.
En el Consejo, además, Noelia, se ha analizado el auge del partido de extrema derecha Vox en las elecciones andaluzas y se ha reivindicado la legitimidad de la socialista Susana Díaz para intentar optar a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Sí, como si en vez de la mesa del Consejo de Ministros se hablase desde el atril de la sede del PSOE en la calle Ferraz, la ministra Cela ha reivindicado la legitimidad del PSOE para optar de nuevo a la presidencia de la Junta de Andalucía y llama al PP y a Ciudadanos a no pactar con Vox porque les blanquearían y propiciarían un retroceso en las políticas sociales y las libertades públicas. Y no duda en recordar de que en Francia o en Alemania los partidos de derechas han puesto un cordón sanitario a la ultraderecha para no radicalizarse.
Los socialistas tenemos como prioridad buscar una solución a la gobernabilidad de Andalucía. Tenemos una responsabilidad y evitar que esta comunidad autónoma se convierta en la cuna de la ultraderecha.
El Consejo de Ministros también ha aprobado levantar hoy el secreto de los documentos reservados relacionados con la llamada Operación Kitchen, ideada supuestamente por el Ministerio del Interior en 2013, con Jorge Fernández Díaz al frente, para, con fondos reservados, robar documentos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. La operación se habría llevado a cabo con la ayuda del comisario Villarejo y el chofer de Bárcenas. La justicia había pedido al Gobierno que desclasificase estos documentos para continuar la investigación en la Audiencia Nacional.
Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza en el despacho de abogados de Atocha, podría ser entregado próximamente a España para terminar de cumplir su condena porque durante un permiso penitenciario se escapó. Así ha estado 24 años cambiando de identidad y de país hasta que, fruto de la intensa colaboración de la policía española y la brasileña, fue detenido en Sao Paulo. La Audiencia Nacional ha puesto en marcha la maquinaria judicial para que sea extraditado. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde que en 1994 se fugara Carlos García Juliá, ha estado moviéndose por Sudamérica con identidades falsas y adoptando fuertes medidas de seguridad que complicaban su localización, como explica la portavoz de la Policía Nacional.
Sí, era muy difícil determinar la identidad que utilizaba porque empleaba fuertes medidas de seguridad y sí que se había detectado su presencia en países como Venezuela, Brasil, también Argentina, y no dudaba en tomar vuelos para desplazarse por estos países.
Las pesquisas continuaron y fue en 2017, tras emitirse una orden internacional de detención, cuando se intensificaron hasta la culminación este miércoles con su detención.
En el 2017 sí que se emite una orden internacional de detención. A partir de aquí las gestiones han sido más intensas para localizarlo, y es a partir de aquí cuando se localiza su presencia o se determina que podría estar residiendo en Sao Paulo con una identidad de un hombre venezolano.
El Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional, a quien corresponden los trámites, porque García Juliá tiene una condena firme, ha pedido un informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede solicitar la entrega y si ha prescrito esa condena a 193 años que le fue impuesta por el asesinato de 5 personas en un despacho de abogados laboralistas de Atocha. Fuentes fiscales sostienen que no se da esa prescripción porque no han pasado los 30 años contemplados para condenas a más de 20, como es el caso de García Juliá.
Todavía de tribunales, Lupe, la Fiscalía de Navarra ha pedido el ingreso en prisión de La Manada para cumplir la condena a 9 años ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.
La Fiscalía sostiene que los 5 miembros de La Manada cometieron un delito continuado de agresión sexual y no solo de abuso. Por tanto, considera que las penas deben ser superiores a los 9 años impuestos por la Audiencia de Navarra y confirmados por el Tribunal Superior de Justicia. Lo argumentará en el recurso que ha anunciado que va a presentar en el Supremo, que será quien tenga la última palabra en este caso. De forma paralela, y dado que los hechos probados se mantienen inalterables, solicita que se celebre la llamada vistilla del artículo 505 del Código Penal, una comparecencia a la que debe citarse a los condenados y donde el Ministerio Público va a solicitar su ingreso en prisión para evitar que se sustraigan a la acción de la justicia hasta que se pronuncie el Supremo.
El presidente catalán Quim Torra ha ordenado al consejero de Interior que acometa cambios en los protocolos de actuación de los Mossos d'Esquadra tras la polémica por las cargas contra los manifestantes que ayer intentaron boicotear dos actos de Vox en Girona y Tarrasa. El director general de los Mossos ha defendido el operativo y ha dicho que era bastante adecuado para defender el derecho de manifestación frente al ataque organizado de 40 encapuchados contra la policía. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Más de 30 heridos en Girona y 20 heridos en Tarrasa en manifestaciones en contra de Vox. El independentismo señala al conseller d'Interior, Miquel Buch, y dicen que las cargas de los Mossos fueron desproporcionadas. Buch asume que en algunos casos la policía autonómica se saltó el protocolo y lo ha dicho a Catalunya Ràdio.
Yo creo que todos van a ver una serie de imágenes que nos van a...
Ayer todos vimos una serie de imágenes que no nos gustaron. Analizaremos si la policía no ha actuado con el principio de proporcionalidad para poder actuar con las medidas correspondientes.
Amb les mesures corresponents.
No és la primera vez que l'independentisme acusa a los Mossos de violència policial i, con todo, Quim Torra, des d'Eslovènia, ha dicho que pedirà explicaciones al conseller.
Por eso nos reuniremos
el domingo con el conseller y si tienen que hacer cambios, se harán.
Doncs els fem.
També ha explicado que si no le convencen las explicaciones de Buch, tomará medidas.
El Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea aborda hoy el problema del negacionismo sanitario sobre las vacunas. Creen que estas prácticas están detrás de los brotes de enfermedades como el sarampión, que se creían ya erradicadas en Europa. Los ministros proponen crear un carné de vacunación común, compartir información entre países e impulsar campañas de sensibilización. La titular española, María Luisa Carcedo, asegura que aunque en España hay una alta cobertura de vacunación infantil que supera el 95%, hay que mantener informados a los padres sobre la importancia de seguir los protocolos médicos.
El combatir el negacionismo sobre las vacunas, esta corriente que está siendo tan perjudicial, que haya esa fidelización, digamos, de la población o ese interés confluente de la población con la vacunación.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y mucho más cerca, noticia también en Getafe, que ya cuenta con una unidad de policía local del agente tutor destinada a la protección de los menores y adolescentes del municipio, que sirve para que estos profesionales puedan tener contacto directo con los directores de los centros escolares y detectar e intervenir rápidamente en caso de acoso. Cristina Espina.
Al aumento de la protección de los menores se suman también las tareas de concienciación que incluyen en el programa y que van dirigidas a erradicar el mal uso de las tecnologías de comunicación o del consumo del alcohol y de las sustancias tóxicas. Objetivos que explica la concejal de Seguridad, Raquel Alcázar.
Y lo que queremos es que se mejore el entorno. Ellos son el futuro de nuestro municipio. Y con este programa de agente tutor lo que queremos es hacer la prevención, eso que estamos hablando, que hablamos de prevención y de convivencia sobre todo, para que tratar de resolver los problemas sobre todo en el ámbito escolar.
Por ello, esta unidad también ofrece ya información tanto a hijos como a padres sobre el uso de las redes sociales, los teléfonos móviles o los videojuegos, advirtiendo sobre conductas delictivas como el ciberbullying.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienza esta noche la jornada número 15 en Primera División con un gran partido para la Comunidad de Madrid, Derbi del Sur, Leganés-Getafe en Butarque. Los dos equipos manteniendo esa tradicional rivalidad que se ven las caras por primera vez en lo que llevamos de temporada. Esto dice el técnico pepinero Pellegrino de su rival de esta noche.
Bueno, que son un equipo muy competitivo. Para mí el año pasado han hecho un torneo excelente. Este año está el equipo muy bien. Han fichado jugadores de nivel que han mejorado incluso su plantilla. Bueno, a mí es un equipo que me gusta porque compiten siempre en todos los campos, generan peligro, tienen velocidad, es un equipo directo, es un rival de sumo cuidado que siempre pone en problemas a todos los adversarios. Va a ser un partido muy difícil para nosotros.
Enfrente el Getafe de José Bordalás, otra vez con serias opciones de meterse entre los equipos que jugarán en Europa la próxima temporada si vencen en Butarque. Máximo respeto al Lega.
Ellos son un equipo muy, muy
ordenado, muy hermético, muy físico. Han conseguido ser un equipo que defiende francamente bien, que se juntan muy bien, que por dentro prácticamente es dificilísimo. El Leganés ha crecido mucho. Para mí tiene una plantilla muy amplia y magnífica. Conscientes de que va a ser un partido muy difícil contra un rival que está en alza, contra un rival que está en un gran momento.
Mañana a la 1:00 p.m. en el Metropolitano, Atlético de Madrid, tercer clasificado con 25 puntos contra el Deportivo Alavés de Abelardo, cuarto clasificado con 24 puntos. Un Atlético de Madrid sin Coque sancionado, además lesionados Juanfran, Filipe, Godín y Diego Costa también se pierden el choque. Jiménez, el central uruguayo, aunque con dudas todavía de última hora, en principio parece que estará en el equipo titular. Simeone habla así de su rival mañana, el Deportivo Alavés.
Un equipo muy competitivo, con rasgos muy parecidos a los nuestros. La verdad que todo lo que está haciendo desde que llegó Abelardo al Alavés es extraordinario. Números muy buenos de los resultados y sobre todo una identidad. Un equipo que sabe a lo que juega. Y obviamente cuando, siempre les comento lo mismo, cuando vos te enfrentas a un equipo que sabe a lo que juega, es peligroso.
El domingo será turno para el Real Madrid, que a las 4:15 p.m. rinde visita en el Alcoraz frente al Huesca. Un Real Madrid sin Nacho y Casemiro y Mariano, lesionados. Mariano este último ayer en el partido de Copa frente a la Unión Deportiva Melilla. Dudas Reguilón y Toni Kroos, aunque en principio el lateral canterano parece que sí podrá contar y estar a las órdenes de Santiago Hernán Solari. La mala noticia para los blancos viene del filial del Castilla, Franchu, un futbolista argentino que ya ha debutado con el primer equipo, pero que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la pierna derecha. Así que adiós a la temporada para el futbolista argentino. Y el domingo, el partido que cierra la jornada y además también lo hace para los madrileños de primera división, desde las 9:45 p.m. en el Benito Villamarín, Betis Rayo Vallecano. También el domingo, como venimos informando, por supuesto, el acontecimiento en la capital de España, a las 8:30 en el Bernabéu, la final de la Copa Libertadores. Acaba de hablar el técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Esqueloto, de lo que está suponiendo esta final.
Lamentablemente no aprendemos más, pareciera que repetimos siempre los mismos errores y lo único que se daña es la figura del fútbol argentino o del fútbol de Sudamérica. La verdad, hoy debiéramos estar hablando que tanto River como Boca pusieron al fútbol argentino en lo más alto posible del mundo a nivel de clubes, porque juegan por primera vez en la historia una final de Libertadores y fueron los dos mejores equipos de la Copa Libertadores. Y estamos hablando de la violencia. Lamentablemente, volvimos a perder.
En baloncesto esta tarde a las 6:30 en Estambul, jornada número 11 de la Euroliga, Anadolu Efes, Real Madrid, con la gran noticia, la vuelta de Sergio Llull una vez superadas sus molestias en la rodilla y después de 3 semanas. Y el Fuenlabrada Baloncesto acaba de confirmar que ha fichado al ala pívot estonio Sim Sander Bene. Esta tarde desde las 6 a través del 106 de la FM aquí en Onda Madrid, Anadolu Efes, Real Madrid, baloncesto Euroliga, y a las 9:00 p.m. Leganés Getafe.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y un día más, nuestra agenda cultural, hoy centrada en los estrenos de cine con María José Francisco. Y arrancamos con un recorrido por los océanos y sin mojarnos.
Atlantis Aquarium es el primer acuario interactivo de Europa y lo tenemos aquí en el Centro Comercial Madrid Sanadú. 20 ecosistemas marinos con los que aprender sobre la biodiversidad, con visitas guiadas a escolares y familias que harán de la experiencia un viaje entre tortugas, pingüinos, el tiburón gris o los peces tropicales. Especialmente importante la tecnología capaz de recrear hasta la fuerza de una ola. Paula Calatrava, responsable de educación.
La tecnología está presente a lo largo de todo el recorrido de Atlantis. Para los visitantes es un recorrido interactivo lleno de pantallas, con información, con juegos, preguntas, respuestas, con sorpresas como la realidad aumentada y la realidad virtual. Y con los coles, el trabajo con ellos, trabajamos también apoyándonos en las nuevas tecnologías, un lenguaje que ellos manejan y entienden perfectamente.
Un mercado original con el que dar la bienvenida a la Navidad.
Con propuestas de productos originales para regalo y mucho más. El mercado de diseño en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles es un encuentro con el trabajo de artistas contemporáneos en ropa y complementos de estilo urbano, pero también a una gastronomía y música en directo con 6 conciertos programados para el fin de semana.
Otro clásico de estas fechas es la repostería conventual.
Con Expo Clausura, que acaba de abrir sus puertas en el ABC Serrano, y 48 conventos ofreciendo dulces típicos y artesanales de todas las zonas de España. Turrones, alfajores, mantecados o marquesitas, pero también mermeladas, membrillos y vinos variados.
Y música, siempre música como medicina para el alma.
En la propuesta que a partir del martes llega al Teatro La Latina y que nos devuelve a los años 80, tiempos de Hombres G, de Rocío Dúrcal o Loco Mía, en formato musical en A Todo Volumen. Lumen, Eliza Gil es su creadora.
Este es un proyecto que en una época de crisis como la que vive Venezuela se ve en la necesidad de crear algo positivo que nos conectara con lo maravillosos que hemos sido, y qué mejor década que los años 80, entre música, color, un montón de protagonistas maravillosos y una gran banda en vivo. Vivirás una experiencia totalmente inigualable.
Homenaje a John Williams, el rey de las bandas sonoras de películas.
Jurassic Park, El Patriota o Harry Potter, entre ellas, una cita con la música cinematográfica. Dentro del programa 20x20, para disfrutar de la cultura, los usuarios del abono joven. 10 entradas dobles para el sábado 22 de diciembre, para las que ya nos podemos inscribir en la página web de 20x20.es.
Son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora. Resumen con la ayuda de Elia Fernández. Madrid blindado para la Copa Libertadores.
Casi 4.000 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad para el partido del domingo entre Boca Juniors y River Plate. Las fuerzas de seguridad esperan la llegada de hasta 500 hinchas especialmente violentos. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Urubies, ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Y lo que sí querría trasladar es ese mensaje de tranquilidad, de serenidad, de celebración. Tenemos que ser capaces, como en todos los eventos, de que la gran mayoría que quiere disfrutar pueda hacerlo con tranquilidad y que, por tanto, si hay alguna minoría que quiere enturbiar o obstaculizar este día magnífico, pues que no lo pueda hacer.
Ojo a la movilidad, porque el domingo habrá cortes desde primera hora en el Paseo de la Castellana y también en el entorno del Estadio Santiago Bernabéu.
En cambio, mañana no habrá restricciones al tráfico en la capital.
Hablamos de las del protocolo anticontaminación, porque el ayuntamiento lo ha desactivado tras mejorar los niveles de dióxido de nitrógeno en la ciudad. Hoy se mantiene el escenario 1, recuerden que restringe la velocidad a 70 km por hora en la M30 y los accesos.
Como noticia más reciente, acuerdo en el conflicto de los MIR del Hospital 12 de Octubre.
Los residentes han desconvocado la huelga que mantenían desde hace 8 días para pedir más médicos que supervisen su formación, tras llegar a un acuerdo con la dirección del centro por el que habrá más adjuntos tutorizando a los MIR.
Los paros, en cambio, vuelven la próxima semana al metro.
Convocados por el Sindicato de Maquinistas entre el 10 y el 14 de diciembre, de 5:30 a 9 de la mañana, y en dos líneas, la 6 y la 10A, las que más aglomeraciones sufren a diario, según este sindicato, que denuncia falta de plantilla, de seguridad y mala gestión en el caso del amianto. Juan Antonio Ortiz es su secretario general.
Pero no lo quieren hacer con las ventanillas subidas. Y nosotros estamos diciendo que tiene que ser con las ventanillas bajadas, porque normalmente nosotros vamos con las ventanillas bajadas en el túnel y queremos saber lo que respiramos en el túnel.
La Fiscalía, efectivamente, de Navarra recurrirá a la sentencia de la manada y pide su ingreso en prisión.
Además, el Ministerio Público mantiene su consideración inicial de que sí hubo un delito continuado de agresión sexual y no solo abuso, como recoge el fallo que confirma la condena de 9 años de cárcel para los 5 acusados.
El Gobierno aprueba el Plan de Empleo Joven.
Con un presupuesto de 2.000 millones de euros para reducir el 33% de paro que sufren los menores de 25 años. Orientación laboral, formación y emprendimiento son son algunos de los campos que aborda para conseguir los objetivos que ha destacado así la ministra de Empleo, Magdalena Valerio.
Reducir la tasa de paro juvenil, la tenemos en un 33%, intentar en 3 años bajarla al 23,5%, incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5%, reducir en un 20% la actual brecha de género, incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas.
Hasta aquí el repaso por la actualidad en las noticias de las 2 en Onda Madrid. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.